Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Son las 8:03. Gracias por seguir con nosotros. Y es tiempo de revisar qué pasa con la mañanera, los temas que se abordan ahí y que, como hacemos cada mañana, pues queremos saber si se está hablando de lo que está pasando, ¿no? Como este tema del asesinato de un legislador federal, que yo insisto, en cualquier parte del mundo sería un escándalo, y que aquí no sé si la presidenta ya se refirió a esto, ya me imagino que no, del asesinato de un generador de contenido, un influencer allá en Culiacán, que también fue asesinado este fin de semana. Pero bueno, cuéntanos mientras qué pasa en la mañanera, Ernesto, buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Diego, amigos que nos escuchan, buenos días. Bueno, pues hoy la presidenta sale en su conferencia matutina para hablar de dos temas que ella considera son la prioridad en este día. Primero, en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la presidenta presenta, a través de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y del subsecretario del ramo de Derechos Humanos, Arturo Medina, los avances en los... En las políticas públicas que se han traducido en derechos y que, dicho por la misma presidenta, algunos de ellos ya se han plasmado en la Constitución. En este informe que da a conocer la misma secretaria de Gobernación, se habla de todos los programas sociales que han sido consagrados en la Carta Magna, y por parte del subsecretario de Gobernación se habla acerca de los programas y otras reuniones o también comisiones de trabajo que se han formado y que, de acuerdo con lo que el mismo funcionario explicaba, siguen vigentes, dado que sigue esa deuda de cumplir con el respeto a los derechos humanos de toda la población de México. Destaca Arturo Medina que, como un reconocimiento tácito de la política que va a mantener la presidenta Claudia Sheinbaum en su sexenio en materia de derechos humanos, fue el asumir la responsabilidad del Estado en hechos acontecidos en el pasado y que ha iniciado con varias disculpas públicas. La primera de ellas, recordemos, en la primera conferencia que tuvo la presidenta Sheinbaum, bueno, pues el perdón, la disculpa pública por parte del Estado mexicano a todas las víctimas del 2 de octubre de 1968. Dice Arturo Medina que también se ha avanzado en otros rubros y en, digamos, en la coyuntura más reciente que tiene que ver con los migrantes, escuchemos cómo se ha avanzado, de acuerdo con lo que dice el funcionario, en la garantía de los derechos humanos de la población que está en tránsito hacia otro país. Escuchen.
Atendemos las causas desde un enfoque humanista. En lo que va de este año, se rescataron a poco más de 900,000 personas migrantes y se otorgaron 3,457 visas humanitarias. En materia de cooperación internacional, de la mano del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Lo dicho por el mismo funcionario, y también en otros rubros, otros avances que dice se han registrado, incluyendo los que se lograron durante la pasada administración del expresidente López Obrador. Posteriormente vino la firma por parte de la presidenta y de Adolfo Regino, es el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de dos decretos, uno de ellos el que ya se aprobó por parte del Congreso de la Unión y que ha sido ya declarado una reforma constitucional que reconoce los derechos plenos de todos los pueblos originarios y afromexicanos de todo el país, y también otro que establece el derecho al acceso a la justicia en todas las comunidades originarias de nuestro país. Importante lo que señalaba del Forregino, que estos dos decretos serán publicados en 30 lenguas indígenas y que hoy mismo acaba de hacerse el acto público de la firma de ambos decretos, que se publicarán más tarde por parte de la Secretaría de Gobernación en el Diario Oficial. Ya en ese momento, el segundo tema que se está abordando en la conferencia matutina es el de la salud, martes por la salud, y es Eduardo Clark quien da el reporte en ese momento de cómo va el avance de la adquisición del gran paquete de medicamentos para los años 2025 y 2026. Y eso es lo que va de la conferencia matutina hasta el momento.
Oye, del tema entonces de personas desaparecidas, ¿nada?
Nada, yo pensé que incluso iba a mencionar algo de Ignacio Lula da Silva, dada su cercanía, tampoco dijo nada, la presidenta fue directo con esos dos temas, y no se ha mencionado nada, ni siquiera acerca de la violencia. Esperemos que dé tiempo, porque ya hemos visto que a la presidenta a las 9 de la mañana prácticamente ya cierra la posibilidad de preguntas, y bueno, ya pasan de las 8.
Bueno, pues gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, pues yo no entiendo cómo se puede hablar de derechos humanos sin hablar de víctimas de la violencia y de víctimas de desapariciones. No me cuadra, pues, cuando son los dos temas más importantes en materia de derechos humanos en nuestro país, lo convierte en un tema de inmigración y lo convierte en un tema de propaganda, digamos, de lo bueno que está haciendo el gobierno. Pero bueno, ahí está la información. Diego, tú tienes más noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Les contamos que esta semana el Congreso de la Unión estará enfocado a revisar el presupuesto del año próximo y por acuerdo de la mayoría legislativa integrada por Morena, el PT y el Partido Verde, se harán ajustes al proyecto original enviado por la Presidencia de la República y en estos ajustes se incluyen recortes al sector cultura, carreteras y al Poder Judicial. Así lo anunció el coordinador de los diputados, Ricardo Monreal. Escuchemos lo que dice.
Les digo brevemente en dónde estamos intentando reasignar y dónde ajustar. Ajustar a la baja a órganos electorales, Poder Judicial, órganos autónomos y a la reasignación, fundamentalmente educación, universidades públicas, también infraestructura carretera, caminos artesanales e infraestructura carretera en el país, mantenimiento y campo mexicano, además de cultura, de reasignar más recursos al INAH y al Instituto Nacional de Bellas Artes.
Por otra parte, la revista Time incluyó a la presidenta Claudia Sheinbaum en la lista final de políticos y empresarios que considera para definir al personaje del año 2024. La publicación de este lunes señala el hecho histórico de que Sheinbaum obtuvo la presidencia convirtiéndose en la primera mujer que gobierna México en su historia. Y en Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump dijo en una entrevista emitida el domingo que tomaría medidas en su primer día en el cargo para indultar a los implicados en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.
América Latina.
Y en América Latina se reporta como estable el estado de salud del presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva, quien fue intervenido de emergencia por una hemorragia en la cabeza. En tanto, en Haití, continúan los actos de violencia perpetrados por las pandillas en contra de la población civil. Escuchemos este reporte de Radio Francia.
La ONU estima que ya son más de 5.000 las personas asesinadas en Haití desde que arrancase el año 2024. La última masacre, ocurrida el pasado fin de semana, donde murieron al menos 184 personas, se convierte en una cifra más para la trágica estadística en un país donde la masa social se ha rendido ante el poder que ejercen las pandillas frente a un gobierno interino incapaz de restaurar la estabilidad. Así lo explica el politólogo haitiano Joseph Harold Pierre.
Lo triste es que actualmente es como si la gente estuviera tristemente acostumbrada a este desastre. Y lo peor que puede pasar a un país es que la gente se acostumbre a esta situación. Porque repentinamente tenemos 184, pero si pensamos en Ponsondé, en la Tibonite, inicio de noviembre, si pensamos en Solino, que pasó hace como menos de 2 semanas, y ahora lo que está, acaba de pasar en Cité Soleil, son, digamos, acciones repetidas. O sea, es algo, digamos, inconcebible de otro nivel ahora que está pasando en el país. Y lo triste es que cada vez las bandas se están fortaleciendo frente a la policía.
El país se encuentra sumido en una grave crisis política y de inseguridad, y lo que es peor, no se encuentran aristas, evidencias de que se pueda frenar este contexto. La incesante violencia ha desplazado a más de 700.000 personas, la mitad de ellas niños, en todo el país, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones.
Europa.
Y en Austria, el gobierno de ese país se prepara para deportar de su territorio a los sirios que llegaron a Austria huyendo de la guerra tras el derrocamiento del régimen el pasado fin de semana. Escuchemos este reporte.
Es uno de los temas que más preocupa en Europa, la llegada de inmigrantes. Y tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, se teme una crisis migratoria. Alemania es el país que acoge a más sirios, 1 millón de personas. Justificó la decisión en la incertidumbre que hay. La posición más dura es la de Austria, que prepara un programa ordenado de repatriación y deportación de los refugiados al país. Se ha suspendido la reagrupación familiar y se reexaminarán los casos de las personas a las que ya se ha concedido el asilo. Francia dice que tomará una decisión en las próximas horas. En total son 10 países los que han decidido congelar las decisiones de asilo pendientes mientras reevalúan la situación actual. El alto comisionado de la ONU para los refugiados ha pedido paciencia y advierte además que tras la caída del régimen de Assad puede haber muchos refugiados que quieran volver a casa.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con la información deportiva, con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, qué gusto saludarte nuevamente.
Querido Diego, qué gusto saludarte también de nueva cuenta, y pues vámonos largos y tendidos. Y por una parte, ayer historia en las grandes ligas de béisbol, pese a estar en la temporada baja por segundo año consecutivo, se rompe el récord al contrato más lucrativo en la historia del deporte de los Estados Unidos, y es que Juan Soto, quien fuera clave para que los Yankees de Nueva York llegaran a la Serie Mundial ante los Dodgers de este año, saldrá del Bronx y se irá a Queens. Ahora firmó con los Mets un contrato de 15 años y $765 millones, lo que lo convierte en el jugador mejor pagado, este jardinero de 26 años. El contrato más lucrativo hasta ahora había sido el de Shohei Ohtani, con $700 millones y 10 años para el campeón de las grandes ligas. Así que bueno, pues ahora los Mets se hacen con un jugador que dejó 41 cuadrangulares en el 2024 y lideró también las carreras impulsadas con 128. Así que bueno, pues ya veremos que también reditúa esta inversión. Por otro lado, ya tenemos horarios para la final de la apertura 2024 de la Liga MX varonil el próximo jueves a las 8 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. América se estará enfrentando a Monterrey, mientras que el próximo domingo 15 de diciembre a las 7 de la noche en el Estadio BBVA, los Rayados harán lo propio frente a las Águilas del América, que buscan el tricampeonato. Monterrey su primer título desde el 2019. Hoy arranca otra semana de actividades en la Liga Mexicana del Pacífico con los Charros de Jalisco ante los Sultanes precisamente de Monterrey. También las Águilas de Mexicali se enfrentarán a los Tomateros de Culiacán, los Venados de Mazatlán chocarán ante los Cañeros de los Mochis, los Algodoneros de Guasave se enfrentarán por su parte a los Naranjeros de Hermosillo, y el día de hoy conoceremos a los primeros semifinalistas de la NBA Cup. Ya los equipos están en Las Vegas, los Bucks de Milwaukee a las 6 de la tarde se enfrentarán al Magic de Orlando, así como el Thunder de Oklahoma chocará frente a los Mavericks para dejar estos primeros dos equipos en las semifinales. Mañana tendremos los otros dos choques de cuartos de final, ya lo estaremos también platicando.
Muy bien, querido Omar. Oye, yo lamento mucho lo de Juan Soto, que era un gran elemento del equipo, y bueno, pues ni modo, el cochino dinero, como siempre.
Pues habrá que ver, querido Mario, cómo se van moviendo, porque bueno, los Yankees permanecen todavía como el segundo equipo con más posibilidades, aún con la salida de Soto, para llegar a la Serie Mundial. Los Mets se proyectaron de la sexta a la tercera posición, esto en los momios, pero bueno, al final, por supuesto, el papel puede decir muchas cosas, la pelota es muy caprichosa y ya veremos si le resultó y a quién le resultó la mejor parte del trato.
Pues sí, pero bueno, de que es un jugador que ha venido creciendo con los últimos equipos que ha fichado, es un hecho. Pasa de uno de los grandes a otro de los que creo que no está en el nivel, pero aspira, digamos, y que bueno, pues estuvo a punto de colarse también a la Serie Mundial este año. Así que bueno, vamos a ver qué más trae este momento en el que saca la chequera a los equipos.
En efecto, querido Mario, ya lo iremos comentando. Lo que sí, pues sí hemos visto una inflación importante, ¿no? Desde el contrato de Patrick Mahomes, $500 millones, Shohei Ohtani, $700 millones. Habrá que ver si antes del 2030 ya estamos hablando de algún contrato de $1,000 millones.
Híjole, pues sí, en una de esas. Gracias, querido Mar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, eso. Omar García, como todas las mañanas, con información deportiva.
Revista Proceso.
Y vámonos con Proceso y con Diana Lastida, quien me da gusto saludar como siempre. ¿Cómo estás, Diana?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mario. Pues muy bien, como recordarás, pues el pasado 23 de octubre, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó reponer el procedimiento en el amparo tramitado por Aburto, por Mario Aburto, perdón, único sentenciado por el homicidio de del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, en el que pues él había impugnado su condena de 40 años de prisión.
Me parece, bueno, perdón que te interrumpa, Diana, pero es muy interesante este tema que nos estás contando, porque de pronto uno piensa pues que eso solo le afecta, digamos, a la persona que está involucrada, y que lo que nos vas a contar es que pues desde la perspectiva de la defensa pues hay consecuencias de esta resolución.
Exactamente. El Instituto Federal de la Defensoría Pública advirtió que, esta resolución de la Corte podría sentar un precedente, digamos, peligroso, porque de esta manera se podría utilizar a las víctimas para vulnerar los derechos, pues, de los sentenciados y los imputados. Y me explico. Resulta y resalta que en el caso de Mario Aburto, la Fiscalía General de la República llevó el asunto hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alegando que no se le puede conceder el amparo a Mario Aburto si no se notifica primero a las víctimas para que manifiesten lo que su derecho convenga. Recordemos que en este amparo un tribunal colegiado le había dicho que Mario Aburto no debió haber sido juzgado conforme al Código Penal Federal, sino conforme al Código Penal vigente en Baja California en el año 1994. Y esto significaba que la máxima que le podía ser impuesta por el delito de homicidio era de 30 años de prisión. Y con ello se abría la posibilidad a que Mario Aburto saliera de la cárcel en marzo de este año. No se pudo ejecutar precisamente porque la fiscalía llevó el asunto a la corte con este argumento de que, oye, es que nunca ya la familia de Luis Donaldo Colosio. Pero justo yo, para la, en proceso, hablamos con Jacqueline Sáenz Andujo, titular en Derechos Humanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública, que son quienes llevan esta defensa de Mario Aburto, y pues ella lo que nos explicaba era justamente que el caso de Luis Donaldo Colosio, pues no es un caso cualquiera, no es un caso muy mediático, y que la familia de Luis Donaldo Colosio tuvo conocimiento en todo momento de todos los recursos que Mario Aburto pues ha tramitado. ¿Por qué? Pues porque a través de medios de comunicación se ha dado a conocer. Este amparo en donde él impugna su condena, pues obviamente también fue mediático. Y aún así, en ningún momento la familia de Luis Donaldo Colosio quiso comparecer. Lo que sí nos precisó la abogada fue que en su momento fue notificada personalmente Diana Laura, viuda de Colosio, para el tema penal, pero que una vez que ella falleció, pues ya no se notificó a nadie más, porque en aquel entonces, recordarás, pues los hijos de Luis Donaldo Colosio eran menores de edad. Y aún así, pues lo que ella dice es que es curioso, pues, que es hasta sospechoso que la Fiscalía General de la República en esta ocasión esté tan preocupada porque las víctimas estén notificadas. Lamentablemente, pues, pasó esto el 23 de octubre, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no emitió ningún pronunciamiento sobre el tema central del caso Aburto, que era si debía ser juzgado o no por el Código Penal Federal o por el Código Penal de Baja California, sino que simple y sencillamente se salió como por la tangente y ordenaron justamente notificar a la familia de Luis Donaldo Colosio para que comparezcan al amparo. Y lo que nos explicaba la abogada es que esto es peligroso porque en futuros casos puede ser utilizado este argumento de las víctimas para obligar a personas que ya están sentenciadas o a los imputados a iniciar sus procesos desde cero. Tomando en consideración que en el caso de Mario Aburto, pues él lleva 30 años ya en la cárcel, imagínate lo que podría significar que regresen el asunto tanto tiempo. Tan solo este amparo en donde les van a notificar lleva 3 años sin poderse ejecutar.
Bueno, pues es el caso, sin duda, uno de los de mayor visibilidad en la historia de nuestro país, por lo que significó evidentemente el asesinato de Luis Donaldo Colosio en el 94. Y bueno, pues al día de hoy, ¿en qué punto nos encontramos? ¿Cómo está esta investigación? Está este tema también de los derechos de las víctimas, ¿no? Que entiendo que es el contraargumento que le están presentando a la defensa, ¿no?
Así es, pues mira, recordemos que Mario Aburto pues ya es un hombre sentenciado, él ya ha sido declarado culpable. En este amparo en particular, él lo que impugna es esa declaratoria de culpabilidad. Por otro lado, tiene amparos abiertos por el caso de tortura, porque él ha alegado siempre que él fue torturado para confesar el homicidio del ex candidato presidencial. Pero principalmente en este asunto que la corte devolvió al colegiado, pues era en donde tenía pues, literalmente puesta toda la esperanza a que en algún momento pues hubiera una declaratoria de inocencia incluso. Pero pues ahora que regresa el expediente al colegiado, lo que va a pasar es que aparte que tienen que notificar a la familia de Luis Donaldo Colosio, tendrán que volver a analizar todo el asunto, porque recordemos que en los tribunales no hay términos específicos para resolver los amparos. Y esto podría, pues, si la resolución de la Corte se dictó el 23 de octubre, en lo que llega el expediente al colegiado, probablemente debió haber llegado en este mes de noviembre, pero pues ya estamos a nada de que el Poder Judicial Federal salga de vacaciones y esto nos va a llevar hasta el próximo año. Y es muy probable, así como se manejan los tiempos en el Poder Judicial Federal, que el magistrado o magistrada que le corresponda analizar este asunto de Mario Aburto sea alguno incluso de los que se lleguen a elegir por voto popular en junio del 2025.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con este caso. Diana, muchas gracias por compartir la información.
No, pues muchas gracias a ti, que tengas un bonito día.
Gracias, Diana Alastiri, le mando saludos también a Alejandro Esteves, gracias también a Arturo Berber, a Carmen Cortés, a una Juana Pérez, gracias por acompañarnos en esta mañana y tenemos mensajes, querido Diego.
Así es, Juan Becerra nos escribe, el bibliotecario pide un contrato así para el gran Mario, los pasea a saludar a la FIL. Un saludo, Juan Becerra.
Ah, muy bien, saludos a Juan, gracias. Sí, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que fue un contrato de esos, pues me encantaría. Imagínense estos millonarios de los beisbolistas con un pedacito que les quede, con eso la armamos. Y mire, yo entiendo que este asunto, por cierto, de los contratos de los deportistas genera siempre, hasta hay quien se ofende y dice, no, ¿cómo les pagan tanto? Bueno, ¿sabe por qué les pagan tanto? Porque generan más. Nada más hay que ver cómo se han vendido las playeras de Otani en los Dodgers, y cómo incrementó la demanda de boletos en los estadios, la cantidad de todos los productos, las playeras, las gorras que genera. Nadie le paga, digamos, a alguien para perder dinero, ¿no? Entonces ganan esas fortunas porque producen esas fortunas. Es lo que es increíble de un personaje como Otani, o ahora de Juan Soto, George, o estos personajes, por no hablar ya obviamente de otros deportes en donde también son grandes generadores de negocio. Pero bueno, cuéntenos usted qué piensa. Hay quien cree que es inmoral eso. Yo creo que, pues, más que moral o no, es un asunto de generación de valor económico, no digo otro tipo de valor, pero sí valor económico, y que en todo caso pues habría que plantearnos qué hacemos con otros sectores de la sociedad a las que no se les da luego suficiente importancia, pero en este caso pues creo que lo ganan porque lo generan. 8:27 y vámonos con... ¿Con qué era? Pues con el corte, para regresar con Ernesto Núñez y platicar de, pues de estas calenturas. Imagínense, no tiene ni 3 meses Clara Brugada y ya están diciendo que si Andrés López Beltrán va a ser candidato a la Ciudad de México por unas declaraciones que hizo. Lo vamos a platicar con Ernesto, pero ahí me parece, o sea, que habiendo tantos problemas como hay en el país, qué mal que los políticos estén más volcados en quién gana las elecciones que en cómo gobiernan una vez que ganan. De esto platicamos regresando de la pausa.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho con 30 minutos y vámonos con mi querido Ernesto Núñez, el chamán, subdirector de Animal Político, profesor en la Universidad Iberoamericana. Querido Ernesto, ¿cómo estás?
Hola, querido Mario. Pues bien, muy bien, muchas gracias. Aquí, al igual que tú, un poco consternado porque no estemos consternados, oye. Matan pues a un diputado federal y, como bien mencionas tú por ahí en un tuit, pues la presidenta como si nada y los poderes. O sea,
nada, ¿sí? Nada, nadie se inmuta, nadie le hace gestos y yo insisto en que toda vida es importante, que no vale más la vida de un diputado que de una persona que no es diputado, evidentemente. Pero políticamente sí es un asunto que debería mover, ¿no? Me imagino la nota de si asesinan ahorita a un legislador en Alemania o un congresista en Estados Unidos o en Canadá. Pues yo pensaría que es algo que provoca y aquí nada, ¿eh?
Pues a ver qué pasa al rato, supongo que en el pleno de la Cámara de Diputados habrá alguna... seguramente habrá algún minuto de silencio y demás, hoy hay sesión. Más todos los pronunciamientos de los coordinadores que ya ayer hubo, ¿no? Tanto del Verde como de Ricardo Monreal. Pero fíjate que nada más, y perdón que decía un poco el tema, pero me parece importante. No,
sí.
Nada más el lo que presagia es terrible. El próximo año habrá elecciones municipales en Veracruz, ¿vale? Las elecciones municipales de Veracruz han sido las más violentas de la historia en los últimos ciclos electorales. En 2021 hubo elecciones ahí, de municipales y de congreso local, y es el estado donde hubo más asesinatos de candidatos y aspirantes precandidatos. El año pasado, en 2024, no hubo elecciones municipales, pero de todos modos hubo 3 asesinatos de políticos relacionados con la elección, en la que, en el caso de Veracruz, se renovaba la gubernatura, el congreso local, y obviamente todos los cargos federales. Y todo mundo, nosotros que sabes, como bien sabes, en Animal Político estudiamos mucho el tema de la violencia.
Sí, cómo no.
Con el proyecto de Votar Entre Balas, que hicimos con nuestras colegas, nuestras compañeras de Data Cívico. Veracruz, todo mundo nos dice aguas cuando vengan las elecciones municipales. Y bueno, pues aquí estamos viendo ya este asunto, asesinato político. El próximo año se renovarán, ahí son más de 100 alcaldías. Insisto, en 2021 esa renovación de alcaldías llevó un asesinato, incluso, recordarás, el de Remigio Tobar. El viernes previo a la elección lo asesinan. El señor aparece obviamente en la boleta porque ya están distribuidas empresas y demás, y gana las elecciones muerto. Así de terrible y siniestro llega a ser la política en Veracruz. Y pues la verdad es un pésimo presagio. Ojalá se tomen cartas en el asunto, porque más allá de detenernos o detener el mundo para lamentar el asesinato, y como bien dices tú, cualquier muerte, obviamente, cualquiera de los más de 30,000 homicidios que ocurren en México al año debería de consternarnos, pero pues aquí la clase política sí debería, digamos, de empezar a tomar cartas en el asunto, porque pues sí es grave, es un mal presagio de lo que puede pasar el próximo año.
Pues sí, de acuerdo, y bueno, pues ahí está. Y mira, yo creo que tiene que ver con el otro tema, que es este de cómo no... Morena ha sido una maquinaria extraordinaria de ganar elecciones, nadie se lo puede regatear. El crecimiento que ha tenido desde su fundación, pues, evidente, ¿no? Estado tras estado, elección tras elección ha ido ganando. pero no es una máquina eficiente de gobierno en términos de gobernabilidad, de decir, a ver, ¿cómo está, cuál es el estado del país, qué capacidad tiene la gente de hacer una vida cotidiana justamente en temas como la inseguridad, en temas económicos? Y en realidad lo que están siempre es en la lógica de la disputa por el poder, y bien a cuento creo que por estas especulaciones ya alimentadas desde el propio partido, pues sobre si Andrés Manuel López Beltrán va a seguir ya con la mira en la Ciudad de México o ya es candidato a algo, cuando ni siquiera lleva 3 meses Clara Brugada en la Ciudad de México. Ernesto, a ver, cuéntanos.
Sí, mira, la verdad es que todo esto se hizo, digamos, se generan muchos comentarios a raíz de lo que pasó el sábado. El sábado hay una reunión, el final de una gira que hizo Luisa María Alcalde y todo su nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Hicieron una gira nacional de 3 meses, recorrieron los 32 estados. En algunos casos, en algunos estados se renovaron dirigencias. Hubo un trabajo importante, la verdad, eso sí hay que decirlo, Mario, trabajan mucho más que la oposición, la verdad. Hicieron un trabajo importante de depuración de todos los comités estatales. Y esta era la última parada, la Ciudad de México. Entonces se da este mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, que tiene dos simbolismos importantes. Uno, obviamente, el 68, el cual fue referido por todos los ahí presentes, todos los que hablaban ese día. Y el otro es que es una de las plazas emblemáticas para la fundación de Morena. Ahí es uno de los lugares en donde, en un mitin de 2014, López Obrador habló ya abiertamente de fundar Morena, de cindirse completamente del PRD, y me parece que es una... Y además ahí hubo un mitin de López Obrador con jóvenes, muchos de los que hoy son dirigentes, en ese momento eran chavales que estaban ahí, básicamente abajo del templete, ovacionando al que era el líder del movimiento, y hoy están arriba, en el templete,
sí,
como
claro,
dirigentes.
Claro, ¿no? Entonces, claro.
Tuvo en medio de todo ese simbolismo, Andrés Manuel López Beltrán, que no es alguien que hable mucho, es alguien que, como yo lo pongo en la columna, pues es alguien cero abierto a hablar con la prensa.
En público, todo, ¿no? Claro, en público, sí. Porque en privado hay muchos que hablan de su papel en muchos temas. Sí.
Exacto, en privado se le reconoce como un operador que operó las campañas de Delfina Gómez en el Estado de México, tanto la del 17 como la del 23, la de Claudia Sheinbaum en 2018 aquí en la ciudad. Se le reconocen muchos dotes como operador, organizador. Además de que, bueno, pues si eres hijo y tocayo del líder, pues es más fácil que te abran las puertas, desde luego, y que te hagan caso.
Oye,
de malas
y con un montón, ¿no?, de amigos emprendedores, ¿eh?
Además, pero mira, yo creo que eso es lo que lo ha alejado de la prensa. Con todo el tema de los chocolates Rocío, que es la empresa de ellos propiamente, pero además todos los amigos que resultaron ser proveedores de insumos para el Tren Maya. Es decir, todo un montón de cosas que no han querido aclarar más que a través de tweets o de posicionamientos muy escuetos. Pues bueno, me parece que esto convierte al famoso Andy en una figura controvertida, porque si él quiere hacer una vida pública, ser candidato a algo, pues tendrá que rendir cuentas, tarde o temprano se tendrá que sentar a una entrevista de a de veras, donde se le pueda cuestionar, ¿no? Oye, ¿y qué onda con esto? ¿Qué pasa con estos amigos? ¿Qué piensas tú de los que ganan contratos para licitación de un montón de cosas, por ejemplo, en el Tren Maya? Él no ha querido ser muy explícito en estas explicaciones, por eso es rara vez que hable, y por eso es raro que haya hablado, y por eso llamó tanto la atención. Y sobre todo el tono del discurso, Mario, que como bien dices, a 3 meses de que, digamos, del nuevo ciclo de lo que le llaman el segundo piso, la 4T, que básicamente tiene el 1 de octubre como punto de partida, ¿no? El gobierno de Sheinbaum, 5 días después el inicio del gobierno de Clara, pero sobre todo el inicio de una nueva dirigencia en Morena a partir del 1 de octubre. En realidad, Andy tiene solamente octubre, noviembre y lo que va de diciembre en un cargo público político ya formal. Toda su operación previa pues fue siempre tras bambalinas. Entonces, que salga y diga, yo me declaro chilango por convicción y daré mi vida entera por esta ciudad y tal, pues sí alentó este rollo de, bueno, pues qué va a buscar. Obviamente todo es muy temprano, ¿no? Todavía ni siquiera termina el 2024.
Pues sí.
Pero en política, acuérdate, querido Mario, que ahora sí que contrario al viejo apotegma político de que el que se mueve no sale en la foto, ahora es al revés. Ahora el que no se mueve, pues, se le hace tarde. Piensa en la oposición en 2024, en 2023 de repente se dieron cuenta que nadie se había movido y se quedaron sin candidatos, ¿no? En cambio a Morena le funcionó muy bien mover a sus piezas con muchísima anticipación. Nada más un último comentario, que lo comento yo también en la columna. No hay 2030 uh-huh. posible sin un buen 2027, ¿no? O sea, cualquier político que ahorita esté haciendo futurismo sabe que tiene que pasar por la aduana de la elección intermedia de 2027. En el caso de Andrés Manuel López Beltrán, esto implica cumplir las tareas que se le asignaron, que es crear comités, quieren reproducir a Morena a nivel seccional, por todos lados que haya comités de Morena, fortalecer los comités municipales y los comités estatales, y afiliar a 10 millones de personas. Hoy Morena tiene 2.4 millones de afiliados, Mario, eso quiere decir que es cuadruplicar la militancia que hoy tiene Morena. Uh-huh. Tienen todos los instrumentos para hacerlo, porque te gobiernan hoy 24 estados, tienen una maquinaria muy poderosa, muy vinculada a los programas sociales, entonces me parece que tienen con qué, pero de todos modos es una meta súper ambiciosa que los debería de llevar a ganar en 2027 pues varias de las 15 gubernaturas que se están que estarán en juego.
Pues sí.
Y obviamente
oye, y yo esperaría, aunque ya sabemos que no necesariamente hay una relación entre resultados de gestión y resultados de gobierno, ahí está el caso de Cuitlago García, del que hay múltiples señalamientos de su gestión, y ahí está otra vez Morena gobernando ahora con Rocío Nale, lo platicábamos hace rato con Alejandro Aguirre, pero uno pensaría o desearía por lo menos que si tienen aspiraciones, como dices, del 30, pues pasen por la aduana del 27, para llegar al 27 pues estamos en el 24, y eso implica que se atiendan los problemas de la propia ciudad, ¿no? Hay un tema de violencia cotidiana, digamos, todos los días, igual pasan poco por debajo del radar, pero noticias de personas que pierden la vida en la Ciudad de México, el tema de los desaparecidos en el país y en la Ciudad de México, que a mí me parece, a lo mejor, no creo estar exagerando, Ernesto, que en el Día de los Derechos Humanos la presidenta esté tan de buen humor hablando de los temas de los derechos de los pueblos indígenas, que está muy bien, pero sin hacer ninguna referencia a los desaparecidos, sin hacer ninguna referencia a las víctimas de la violencia, con un muy buen humor, que no es que quiera uno ver a la presidenta o a los gobernantes amargados, pero sí creo que sería deseable un poquito más de empatía y no estas burbujas donde, pues como yo estoy bien y como yo estoy haciendo lo mío y como a mí me aplauden donde voy, pues ya con eso tengo hecho y lo importante ahorita es fortalecer al partido, que lo demás es lo de menos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es muy importante lo que dices, que además tiene una correspondiente con las encuestas, ¿no? O sea, todos los días uno ve encuestas donde hay mucha popularidad, hay mucho respaldo, hay mucho, y me parece que están gobernando con viendo solamente eso, ese espejo de que la gente sigue aplaudiendo cosas. La mañanera es indudable que les sigue funcionando como un mecanismo de propaganda importantísimo para mantener una buena imagen y una buena comunicación, pero los problemas, como bien dices, ahí están. Y sí es increíble, lo publicábamos con una nota de Manu Ureste, que creo que la comentaron, en Veracruz, ¿no? ¿Cómo es posible que con esos problemas hayan ganado con ese margen? Lo mismo pasa en Chiapas, que acaba de tener cambio de gobierno, Mario. El domingo cambio de gobierno, sale Rutilio Escandón, entra...
que deja un estado incendiado, con problemas de violencia terribles.
Pero fíjate, Mario, ganan la elección con más del 70% de los votos. Es increíble cómo se pulverizó la oposición, cómo no hay una opción política en un estado tan gravemente afectado por todo tipo de problemas. Y todavía la presidenta se da el lujo de decir que se va a llevar a Cuitlagua García y a Rutilio Escandón, que probablemente deberían estar siendo investigados por corrupción, se los va a llevar al gabinete o al gobierno federal. Es increíble a veces la falta de referencia entre, digamos, la realidad y lo que ocurre con la popularidad ya en términos de política electoral. Y me parece que con ese margen, con ese colchón, Morena puede en este momento decir, pues miren, nosotros vamos a seguir haciendo partido y pues a ver qué pasa con el gobierno. Lo decía Luisa María el sábado y el propio Andrés, ¿no? Que no puede haber, que va a ser muy importante la labor del gobierno y demás, y que siga habiendo satisfacción entre la gente, pero lo increíble es que con estos problemas, pues siga habiendo esos altos niveles de popularidad. Me parece que es un fenómeno digno de estudiar, pero sí, ellos están en la ruta de construir más partidos, están construyendo un partido muy parecido al PRI, conocimos tú y yo de niños, ¿no? Ese prismo omnipresente, ¿no? Ese prismo seccional, ese prismo donde los gobernadores se asumen como dirigentes locales del partido, esta figura del primer priista del estado, que era el gobernador, el primer morenista del estado. Y entonces están muy en la operación política, desatendiendo varios problemas importantes que tiene el país.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque me parece muy interesante esto de la de manera en que van por carriles diferentes los resultados y la aprobación y la fuerza política electoral, digamos, que eso es claro que se ha ido consolidando, no así los resultados, y los ejemplos que pone son muy claros. Pero bueno, gracias Ernesto, como siempre.
Te mando un gran abrazo, Mario, y pues ya veremos a ver qué sucede. Esta semana también es clave con lo del presupuesto, ¿no? A ver qué onda.
Sí, se espera que hoy salga en comisiones, ¿no?
Hoy sale en comisiones, el jueves se sube a pleno y pues se la quieren aventar jueves, y en una de esas tienen citada la sesión también el viernes, pero al mismo tiempo andan aprobando todavía algunas cosas, ¿eh? Hay algunas reformas todavía pendientes, el Senado tiene que avalar varias de las reformas del Plan C. Yo creo que van a cerrar el año legislativo, este primer periodo, el 13 de diciembre, y cuando hagamos el recuento, Mario, será histórico la cantidad de, ya lo comentamos la vez pasada, la cantidad de artículos que se le reformaron a la Constitución. O sea, prácticamente están dejando un marco institucional completamente distinto al que teníamos antes de septiembre.
Así es, que es un tema que tú has estado empujando desde tu columna y tienes toda la razón. Es otra Constitución y en ese sentido es otro país en su administración, no en lo cotidiano, pero sí en su administración, en derechos, en la manera en que se relacionan los ciudadanos con el poder. Ahí sí es otro país. Gracias, Ernesto.
Te mando un abrazo, Mario. Gracias.
Gracias, es Ernesto Núñez. Y nos dicen, déjenme compartir algunos comentarios antes, sobre este tema de por qué si no hay resultados en algunos estados crece la violencia, como en el caso de Chiapas o el caso de Tabasco, que también se ha vuelto lamentablemente un lugar con inseguridad. Ha ganado más Morena, dice, porque la oposición está amañada o embarrada, dice, el pueblo está contento, ya nos acostumbramos. Si no, hay que mirar Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas. Gracias, Alejandro, por el comentario. Y déjeme, antes de ir con Diego, y una información, ¿qué tal la que se acaba de aventar Donald Trump? Que en su cuenta esta de, ¿cómo se llama? Truth, la red social esta que tiene. Ay, es que ya se me quitó aquí. Pero básicamente pone un mensaje en el que dice que le gustó la reunión de hace unos días con el gobernador Justin Trudeau del estado de Canadá. Ahorita se lo enseño, espéreme. Porque le juro que hasta tuve que revisar de eso no lo dijo, ¿no? No lo posteó en la red. Ya había el antecedente, usted sabe, que en la cena, cuando se reunieron en Mar-a-Lago, en este complejo que tiene Trump, le había dicho esa broma al presidente Trudeau, cuando Trudeau le había dicho, oiga, pues es que si nos aplican el tema de los aranceles, pues no vamos a poder pagar, la economía canadiense la va a pasar mal, ¿no? Y entonces, en respuesta a eso, Trump le dice, bueno, pues si les va muy mal, pues anéxense y pueden ser el estado 51. Mire, el post de Trump dice, fue un placer tener una cena la otra noche con el gobernador Justin Trudeau del gran estado de Canadá. Espero verlo pronto y podamos continuar en nuestras pláticas sobre tarifas y comercio. El resultado será espectacular para todos, Donald Trump. Bueno, pues ahí está. Vámonos con nuestra siguiente entrevista con Natalia Campos. Ella es coordinadora de Administración Pública del INCO. ¿Cómo estás, Natalia? Muy buen día.
Hola, Mario. Muy buen día. Feliz de saludarte en esta mañana y a tu auditorio.
Igualmente, Natalia. A ver, cuéntanos sobre este índice de riesgos de corrupción, este índice que elabora el Instituto Mexicano para la Competitividad.
Claro, año con año nosotros revisamos las compras públicas federales, que son las que se publican en Compranet, esta plataforma que, como escuchamos en algunos momentos del año pasado, tuvo unas caídas, y en este caso lo que identificamos es que hay una falla de registro que nos impidió conocer el tipo de procedimiento, es decir, si fue un concurso, si fue una adjudicación, un procedimiento de excepción, lo cual nos limitó un poco el análisis de esta edición. Pero de lo que sí sabemos, lo que encontramos es que persisten prácticas riesgosas que ya habíamos identificado antes, que son cuáles: la contratación con empresas sancionadas, por ejemplo, por la Secretaría de la Función Pública, la contratación con empresas de reciente creación que se crean incluso en el mismo mes que se firma el contrato, las adjudicaciones que no tienen fundamento legal y también la falta de concursos cuando la ley establece que deberían ser la regla de contratación, las licitaciones y no las adjudicaciones. Entonces vemos varias prácticas, además de esta falla de registro que te comento y que nos afecta conocer la información, hay un fenómeno de opacidad en general en Compranet y un área de oportunidad que veremos qué pasa en este sexenio con esta plataforma, si va a estar en la Agencia de Transformación Digital uh-huh. o se mantiene en la Función Pública, pero hay un área de oportunidad para que sea una plataforma con toda la información, que no perdamos el historial de datos de contratación y que además sea totalmente claro. transaccional.
Claro. Ese, digamos, como punto de partida de lo que se puede, de lo que está en riesgo en este momento. Ahora, ¿qué encuentran con la información disponible, Natalia?
Bueno, lo que nosotros encontramos es que existen instituciones con mayor nivel de riesgo, hacemos un ranking, entre las que tienen mayor nivel de riesgo por sus prácticas, que como comento son la falta de competencia, las anomalías, son Fonatur, Diconsa, por ejemplo, Birmex, el ISSSTE, históricamente las instituciones de salud han tenido un área de oportunidad importante en las prácticas de riesgo de contratación. Y también lo que tenemos como identificación es que existen 2.500 millones de pesos contratados con empresas que resultaron sancionadas por presentar, por ejemplo, registros sanitarios falsos, haber incumplido contratos. Entonces, estas anomalías al final afectan el ejercicio de los recursos públicos y tenemos en cuenta que se destinaron 676 mil millones de pesos en 2023 a la contratación.
Y cuando hablas de prácticas de riesgo, ¿cuáles son estas y qué tanto han crecido en este tiempo?
El fenómeno que nosotros observamos es que las prácticas de riesgo se mantienen. Por ejemplo, hablamos aquí de adjudicaciones directas en casos en los que no debería existir. Se fundamenta una adjudicación directa, por ejemplo, en que existe un único proveedor en el mercado. Ese es un fenómeno que hemos visto, pero en realidad son objetos o servicios que no pueden tener un único proveedor en el mercado, que son más comunes, por ejemplo. Observamos también concursos con plazos cortos, es decir, que no se da el tiempo suficiente para que todas las empresas presenten sus ofertas, presenten las ofertas de licitaciones, y también tenemos el caso de que se sigue utilizando, por ejemplo, de forma extendida la invitación restringida, cuando se debería usar la licitación pública. Entonces, uh-huh. estas prácticas de riesgo, que incumplen además la ley vigente, la ley de adquisiciones federal, pues pueden derivar después en hechos que hemos visto en las notas, como el incumplimiento de contratos, como la obra pública que se tarda más de lo que debería tardarse, como elevadores que no funcionan, entre otros hechos que nos hablan de que desde el principio el proveedor elegido pues fue incorrecto.
¿Qué tendría que hacerse a partir del índice, que yo entiendo que el propósito, digamos, es identificar, pero qué tendría que hacerse para mejorar ahora estos procesos y disminuir obviamente el riesgo de corrupción?
Creo que se requiere un cambio desde la etapa precontractual. Y entre otros fenómenos, nosotros hemos identificado que las investigaciones de mercado, los estudios de mercado que realizan las instituciones, no son suficientes para identificar realmente las características de los bienes. Entonces, desde la planeación, desde la identificación de la demanda de las instituciones, hay un área de oportunidad para que los procedimientos se hagan mejor, se hagan considerando una evidencia más robusta y posteriormente en los procesos, pues elijan de preferencia los concursos, las licitaciones, y se elijan a los mejores proveedores también, utilizando inteligencia de datos, por ejemplo, cruzando las bases de datos para que cada institución que contrate sepa o conozca el historial o este director de proveedores sancionados y eviten contratar con este tipo de empresa.
Diego.
Muy buenos días, Natalia. Te saluda Diego Calderón. Yo te quiero preguntar, ¿cómo pueden cambiar la profundidad y calidad de los análisis en este tema ahora que se están atacando instituciones de transparencia e investigación como el INAI?
Hola Diego, buen día. Es una pregunta muy importante porque una parte de lo que está en la Plataforma Nacional de Transparencia son justamente los contratos en todos los niveles de gobierno. Entonces, tener esta información concentrada que ya con la desaparición del INAI no tendríamos, pues complicaría cualquier tipo de análisis que pudiéramos hacer del tipo un ranking, un índice como es el índice de riesgos de corrupción. Lo que nosotros vemos también es que si no está la información disponible en Compranet totalmente, que es lo que vimos en este caso, 13.000 procedimientos, que no sabemos el tipo de procedimiento, y si no está en la Plataforma Nacional de Transparencia, pues vamos a tener un escenario de opacidad en el cual vamos a desconocer cómo se gasta esta cantidad tan importante de recursos públicos y además perteneciente a proyectos muy importantes de infraestructura como los que hemos visto, como el Tren Maya. Entonces, nos enfrentamos a un escenario de riesgo de falta de información, dado que ya no tendríamos este respaldo de información contractual que hoy sí es la Plataforma Nacional de Transparencia.
Bueno, pues ahí está el tema. ¿Dónde puede encontrarse más información, Natalia?
Pueden consultar el reporte completo en el sitio web del IMCO, imco.org.mx, ahí están el ranking completo y también el detalle de estas prácticas riesgosas de la contratación.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Natalia.
Gracias a ustedes por el espacio. Buen día.
Buen día, es Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. ¿Y con qué vamos, Diego?
Sí, pues regresamos con Ernesto, con la información acerca de la mañanera. Querido Ernesto, ¿cómo estás?
Hola, querido Diego, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bueno, pues para compartir con ustedes y con el auditorio el informe que ha dado el secretario de Salud, David Karsenovich, respecto a este brote que se registró en los hospitales del Estado de México, que hasta donde teníamos nosotros entendido, se habían registrado únicamente 13 casos. Lamentablemente, todos de ellos decesos de menores de edad, que por el consumo a través de una intravenosa de alimento para neonatos prematuros, bueno, pues lamentablemente perdieron la vida. Hoy el doctor Karsenovich da a conocer cuáles fueron los resultados de lo que va de la investigación sobre este caso y se confirma que sí hubo este brote en los hospitales del Estado de México debido al alimento que surtía esta empresa que se dedicaba a la producción del mismo y que se daba a los productos neonatos. Vamos a escuchar cuáles fueron las acciones que en primer momento tomó la Secretaría de Salud, dicho por el mismo doctor Karsenovich.
Un fenotipo de ellos que permitió concluir que todos eran de un fenotipo conocido como fenotipo 2 de la misma clona y que nos permite entonces saber que es de una misma fuente. Todos presentaron el mismo perfil de sensibilidad y el mismo gen de beta-lactamasa que da la resistencia a los antibióticos. En este momento está la caracterización biomolecular en proceso, tanto en el INDRE como en el Instituto de Genética, para tratar de identificar la cepa genética.
Esa cepa genética es importante que se conozca porque de ahí se puede derivar hasta dónde fue a dar este alimento si es que se surtió en otros hospitales por parte de la empresa que lo produjo, que se llama Productos Hospitalarios SADCB, como lo informó la presidenta. Desde un primer momento que se tuvo conocimiento de esto, se suspendió el contrato y se responsabilizó, se inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades en contra de la empresa y de la mezcladora, que es una casa mezcladora la que se encarga de realizar la producción del alimento. Concluida pues la investigación en algunos estados donde esta empresa también tiene presencia, se descubrió que hubo otros 4 casos, 3 en el estado de Michoacán, 1 más en Guanajuato, donde lamentablemente también 4 menores de edad perdieron la vida. En total, 17 víctimas que dejó el brote de esta bacteria, que inició en el Estado de México y que después llegó a los estados de Michoacán y Guanajuato.
Oye, dice Ernesto, y en la explicación que da el doctor ya queda claro qué fue. Ayer que hablamos con el doctor Macías nos decía, pues supongo que algún material que se utilizó, porque ese no se transmite más que con material contaminado que se habría utilizado para atender a los niños. ¿Ya se sabe exactamente qué material era y por qué está presente en varios estados?
No se ha sabido todavía, de ahí pues que el mismo doctor Karsenovich dice la investigación sigue abierta, los lotes de donde salió este producto alimenticio se fueron ya separados, ya no están pues a disposición y los mismos están sometidos a una investigación. La misma presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer cuáles son, que se van a hacer 2 investigaciones, una administrativa y una penal para deslindar responsabilidades, pero eso es en En conclusión, lo que dan a conocer el día de hoy, 17 menores de edad que lamentablemente fallecieron por esta bacteria, se canceló ese contrato, está la investigación abierta por la vía penal y la administrativa.
Bueno, muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, nos vamos, Diego.
Nos vamos, Mario, y bueno, antes de irnos me gustaría felicitarte por tu presentación en la FIL. Desafortunadamente ya no pude estar para la presentación, pero vi el libro promocionado y pues nada, Mario, muchas felicidades.
Ay, muchas gracias, Diego. Qué gusto. Ya platicaremos de tu estancia también por allá. Siempre es una gran experiencia, sin duda, este tema. Bueno, gracias, Diego. Diego Calderón, gracias, Gio, gracias, Isra. Gracias, Vampi, gracias por todo el apoyo. Y nosotros les dejamos con buena música. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.